Dice Lorenita, ¿cómo le va?
Buenos días, ¿cómo está usted? Muy
hoy
bien.
Hoy está para, mire, para que nos riamos todo el tiempo.
Y celebremos el teatro,
para
que nos encanta.
Todo el tiempo, para que, bueno, este cuento empezó desde el año pasado, cuando las chicas debutaron, que hoy las tenemos con nosotros, y se acrecentó en el momento en que mi intensa amiga, Mercedes Morán, me llamó y dijo, ¿Borges? Sí, ¿viste cómo habló? ¿Borges? Sí. ¿Fuiste a ver Tarascones? Bueno, no fui a ver nada. Bueno, mira, hoy vamos a ir a verlo a Oneto, a María Oneto, porque la tenemos en ese grupo que se llama, vamos a hacer una película acerca de eso, Señoras de la Escena, que inventó Lucrecia Marcel. Peor título, imagínate, algo tan deprimente. Pertenecemos a ese grupo, la señora Mercedes Morán, María Oneto, Juli Silverberg y María Arce. La directora es Lucrecia Martel y comemos en su casa, nos hace unas comidas estupendas y todo lo demás. Y entonces vine de hacer una película, mucho conflicto, y me fui al teatro a verla a María Oneto. Cuando íbamos caminando hacia el teatro a ver a María Oneto, me dice por 19ª vez, ¿ves? Tarascones, tenés que venir a ver Tarascones. Me la encuentro acá, bueno, usted la tiene que nombrar. En la puerta le doy un abrazo y me dice, ¿todavía no viniste a verlo? Digo, voy a ir a ver Tarascones de cualquier manera. Así que acá estamos.
Aquí estamos y debemos decir,
dos
de las protagonistas. Es una obra programada por la gestión anterior del Teatro Nacional Cervantes, reprogramada por la actual, y que desembarcó ahora en el Teatro Comercial como cooperativa. Están en el Teatro El Picadero, vamos a contar después qué días para que la vayan a ver.
El Picadero, desde ya.
Una de sus protagonistas, quiero contar, ha merecido el premio ACE en la categoría Actriz Protagónica en Comedia, una obra muy premiada, y ella es actriz. Vamos a hablar seguramente de sus comienzos y de su pasaje, de lo que fue Gambas al Ajillo, del paracultural a la escena actual. Y es Alejandra Fletchner, nuestra primera invitada, a quien le damos la bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo
Hola,
estás? ¿Qué hace?
Nombramos a nuestra otra
invitada. También protagonista de esta obra, cuyo autor es Gonzalo de María, que dirige Ciro Sorsoli. Ella es actriz, docente teatral y también escritora, Susana Pantin.
Escritora también.
Bueno, ¿qué tal? Sí. Buenos días. No, en realidad soy actriz que hago como que escribo. Yo me justifico de esa manera.
Escribe sus propios espectáculos.
No soy escritora. Soy eso, actriz que escribe. Eso.
¿Y escribís o es escritora?
Claro.
Sí, pero es mucha responsabilidad. Entonces, de actriz me hago cargo, de docente también, de escritora es como que juego que soy escritora y he escrito un libro de cuentos. Eso es lo que es.
Ah, mirá. Sí.
Pero hace mucho tiempo, allá lejos y hace tiempo. En algún momento saldrá una novela, no sé cuándo, cuando tenga tiempo de seguir escribiéndola, porque ahí está dormida.
¿Mirá? Bienvenida.
Gracias, bienvenida. Perdón. Bienvenida. Muy feliz de estar acá, contenta.
Bueno, podemos contar el inicio de Tarascones, ¿no? Alejandra, justamente Fletchner, la primera en leer el texto y en acercar esta posibilidad al Teatro Cervantes que te había convocado en su momento, ¿no? Para
sí,
trabajar.
Porque con Gonzalo de María, que es un escritor estupendo argentino, que nos conocimos, yo lo conocí a él a través de Alfredo Arias, porque él le ha escrito obras que Alfredo
nuestro
dirigió.
Querido amigo.
Sí, en Francia y acá también. Y siempre había como algunos proyectos dando vuelta que no se terminaban de dar. Bueno, un día nos cruzamos con Gonza y me dijo, estoy escribiendo una obra y cuando escribo pienso en vos. Le digo, bueno, cuando la terminé de escribir, avisá.
Qué bueno eso.
Sí, y hermoso. Y bueno, me habló, nos juntamos en el Celta, en un bar que él usa de oficina, cerca de su casa, el Celta Bar, y me leyó la obra y bueno, me pareció increíble. Y paralelamente, el Teatro Cervantes me llama para que haga algo en el teatro, pensar algún proyecto, porque o sea, bueno, claro, yo no cuesta. Había trabajado en el Cervantes después de tantos años y no sé qué, y entonces dicen que quisiéramos que hagas algún, pensemos algún proyecto. Y bueno, yo hice el puente, alcancé el material, pasaron un montón de meses.
Como todo, viste qué lento es todo.
Sí, sí, y era como que yo, además que así tan, que parezco tan que voy para adelante, como tengo mi zona muy tímida también, entonces me daba vergüenza volver a escribir y decir, che, leyeron la obra.
¿Viste qué pudor tiene uno?
Estoy re pudorosa.
Que no debería ser.
Sí, no está muy bien, me parece. No,
uno, o sea, debería preguntar porque,
claro,
es el potencial de lo que uno tiene. Entonces uno puede decir, ¿pensaste en mí?
Claro.
A mí me gustan mucho las chicas más jóvenes que hacen una cosa muy, muy buena, ¿no? Acá, en Estados Unidos, en Francia, donde sea. Me contaba el otro día Berenice Bellot. Saben que van a ver una pieza de teatro, va a haber una próxima pieza de teatro, y le dicen, ¿me dejás al productor o al director? ¿Me dejás hacer un casting?
Ah, sí.
Porque
sí,
muchas veces, es verdad, es como si uno escribiera y no quisiera que publicaran su obra, ¿viste?
Sí, sí.
¿Para qué lo hacemos? No, no es un acto de soledad absoluta.
No, no, lo que pasa es que hay modos, digo, también modos de producción, digo, también los actores, digamos, tenemos varias opciones, como opciones respecto a decir ser actores y esperar que nos convoquen, o
pero
ser
que no,
actores.
No se puede más eso.
No, bueno, digo, no. Yo no vengo de. No arranqué así, claro. Digo, con las gambas y todo, al contrario, digamos. Soy como de una camada de gente, de Susi también,
de
como que genera sus propios proyectos.
De cooperativas,
¿no?
Teatro off, teatro independiente.
De generar como los proyectos, digamos, propios. Y de algún modo esto tuvo algo de eso.
Sí, sí. ¿Qué,
mezclado con bueno, digo, qué sé yo, con el teatro que llama, pero como también con algo más personal, ¿no?
Claro.
Y bueno, y ahí se arma.
Una obra, para aquellos que no la vieron, que es como una radiografía, podríamos decir, con mucho humor, de la clase alta local.
De una cierta clase alta. De
una cierta.
¿Ah? Una cierta clase alta local.
Sí, en realidad no es una clase alta.
No,
es
como
una pretensión.
Es la pretensión, sí, sí, sí. O sea, es la tilinguería argentina, claro, digamos. O sea, la clase alta.
O la clase media que quiere ser alta.
Claro, que es como, que la clase alta, la nobleza aquí no existe, digamos, ¿verdad?
Qué gracioso. No,
y escrita en verso. Bueno,
y escrita en verso.
Escrita en verso, que es lo que a mí más me maravilla, por la musicalidad que tiene el teatro en verso, por la dificultad para el actor, el ejercicio, ¿no?, de la rítmica.
No, yo no puedo creer cuando hablan.
Eso es maravilloso.
Yo me quedé helada y dije, ¿cómo son mis compañeras de buena? Y venía a sacarme foto con ellas, que son unas preciosas, y todo aquel entourage de sus sombreros y de su pelo y de
peluca.
Ay, no, las caras.
Muy montadas, ¿no? Sí, somos como. Sí. Es como que el trabajo con el verso, que es una forma de hablar no
coloquial,
no del uso diario, te propone un modo de actuar, digamos, un poco el trabajo con Ciro Sorsoli, que es el director y que es un gran director, además.
Gran director.
Sí. Bueno, un poco contrariamente a lo que vos decís, uno piensa que el verso es más difícil de aprender y es más fácil de aprender. Porque viste que vos las canciones te las aprendés más fáciles.
Sí.
Porque tienen una rítmica, hay algo como que te
la musicalidad, hace que uno entra en eso y las palabras vienen solas.
Resulta,
pregunta ingenua, ¿nunca en la vida
tuviste que hacer teatro en verso?
¿Temieron olvidarse la letra?
Pero nos pasó.
No temimos, sino
no es que no,
claro, la olvidamos.
No solo
blancos
temimos,
de pavita.
Mirando a Sebastián.
Blancos de pavita.
Blancos de pavita y Monseñores Lagunas.
Ustedes no saben lo que me pasó a mí. Hice en Canal 7 Le Caprice de Mariana, Los Caprichos de Mariana, de Alfred de Musset. En vivo, tres actos. En vivo.
Claro.
Arrancan y vos, dale y dale al verso. Pues es que yo creí que me moría. Dije, yo creo que ahí pensé, es mi fin. Porque además, cada rato que decía el verso, muy mal dicho, porque estaba pensando en lo que venía, pensaba, Y bueno, si no me acuerdo, me tiro al suelo.
Muy bueno, muy
y digo,
bueno.
Me agarró un ataque. No. Y a cada rato me hacían así. Y era en vivo, chicas, porque ahora se graba todo.
No, claro.
No, no, en vivo.
Al frente de mi no, en vivo, los locura. Caprichos de Mariana. Lo no. mal que lo hice. Era una de las cosas más horrorosas que he hecho en mi vida. He hecho algunas.
Esa. Qué espectacular.
Porque lo vi un poquitito. Y sí, época además, ¿no? Y aquí claro. Una
cosa. Ay, queremos ver ese material. No nada de eso queremos ver.
Con las cosas horrendas de cada uno de nosotros.
Claro, que claro.
Imagínate, no, la parte, que esa... como diría Norma Leandro, las miserias.
No, no, qué
espectacular. Pero hay una vuelta, ¿no? Al teatro en verso. Digo, Santiago Doria es un ejemplo en el Centro Cultural de la Cooperación con La Discreta
sí,
Enamorada
sí,
de recuperar
también.
El siglo de oro español este, y montar el teatro
Gonzalo,
en verso.
Gonzalo ha escrito
también.
Otras obras en verso.
Sí, sí. Sí. Algo que antes se veía en el Cervantes de pronto, ¿no? Era como un
sí,
género.
Y que era como un género antiguo, clásico y todo, que fuera un lenguaje formal acá. La vuelta que le encontró Gonzalo es que es esta mezcla entre lenguaje culto y lenguaje popular y guarangadas en el medio de la musicalidad del verso le da esta coloratura al texto en donde de pronto eso pasa desde de una palabra con una floritura increíble a la guarangada más baja.
¿A ustedes no les impresiona lo que se ríe la gente? Yo sí, no sé por qué me impresionó tanto. Porque la gente no se ríe tanto, en general.
Nosotros con Tarascones la gente se ríe mucho. Y vos ves que la gente... Porque además la obra, digo, está escrita en verso, o sea que no es un habla normal, digamos, del cotidiano. Entonces vos como espectador tenés que como que entrar en ese código. Por otro lado, va a la velocidad del rayo la obra, porque no es una obra tranquilita, sino que va picando. Y por otro lado, pasan muchas cosas. No es que tampoco estamos sentadas conversando, como tomando el té, digamos, digamos, hay mucha acción.
El perro. Yeah. Entonces, casi me muero con el perro.
Entonces, lo que sucede también es que la gente se ríe, pero se aguanta porque si no se pierde lo que viene. Entonces, es muy gracioso porque cuando medio en algún momento que puedes pispear, es como que alguien está como riéndose, pero a la vez como conteniéndose para poder entender y mirar. Es como un parque de diversiones un poco la obra, ¿no?
Además, qué bueno que el teatro tenga dos piezas. Hay más piezas, ¿no?, que dan. ¿En el teatro de ustedes?
Sí, hay un montón.
Hay una programación muy sí,
me gustó mucho la de Marioneto.
Y no la pudimos ver todavía.
No, vamos a ver esta semana.
No, muy interesante, sí, oscura.
Sí, pero sí.
Muy interesante. Que para mí, siempre cuando hay intimidad, no sé qué me pagan. Yo, como siempre digo, hago declaraciones valientes. Me pongo nerviosa y me parece que estoy
No quiero ver esto, claro.
Fuera
claro,
de eso, ¿viste? Ahora. Y yo le decía a Mercedes, ¿qué te parece? ¿Qué parece? Después te hablamos, Borges. Bueno, pero ¿qué te parece? Nada. Shh. Viste, que más buena no puede ser. No, mi amor, pobre. Y la pasamos muy bien. La atravesé, difícil, es muy difícil la pieza, con una pieza puesta muy fija. ¿Vos la viste?
Sí, impresionante.
Impresionante.
Impresionante. Y pensaba en el humor, digo, que atraviesa Tarascones, que más allá de eso hay una gran conciencia de clase, ¿no?, por parte de sus protagonistas. Digo,
yo bueno, yo creo que hay que algo que, digamos, revelando... la clase alta, digo, la verdadera, no esta mastilinga que es la que nosotras, digamos, en principio, igual me parece como que hay algo interesante también, digamos, de que si bien los personajes tienen como una característica como de pretendida clase, me perdí.
Que hay cosas que yo creo que en cualquier clase ese tipo de pensamientos o de registro lo puede tener cualquier
eso,
otra persona de cualquier
digo,
otra clase.
Exactamente
esto,
eso.
Esto me parece.
A eso
como que,
iba.
Digo, son una clase que, como diríamos, digo, la verdadera clase alta no necesita hacerse la clase alta. Trabaja
pero
una sobriedad que no lo
general,
necesita.
Esta señora. Así los que llaman patriarcas, todo claro. Este grupo de gente así, son muy tranquilos.
Tranquilos,
claro,
sencillos, sobrios.
¿No? Claro, no se habla de dinero.
No, claro, son finos de verdad.
No se alardea de nada.
Claro, sí.
Pero
sí.
los tilingos pero son lo mejor que hay en el mundo. ¡Ay, cómo estás!
Sí, este es claro.
Típica.
Y es muy argentino.
Pero qué maravilla,
eso.
Gorda, qué brutal.
Marcando la diferencia. Es muy argentino, digo, es como, como un clásico de. Pero me parece que también, como que la obra, un poco de algún modo. Digo, así, contando lo contable, son estas cuatro señoras que se sientan a tomar el té. Hay un suceso, digamos, un pequeño, digamos que en el prólogo se anuncia un pequeño hecho de sangre en la casa y, por supuesto, como corresponde, estas mujeres a quienes van a culpar a la mucama.
Digo. A la mucama paraguaya. Digo,
claro, esto como de entrada es así. Entonces, de ahí en más podés imaginar... pero creo que todo el racismo, la xenofobia,
esa discriminación,
la intolerancia al otro, todas estas características de estas mujeres que en este caso, digamos, pintan muy bien una cierta tilinguería que es muy amplia, digo, creo que es amplia en el sentido de clase también.
Absolutamente.
Se tiran cosas que me parece que uno, digamos, que son cosas de la cultura, ¿no? Como que están muy metidas adentro, que por más bien pensante, más progre que pueda ser, esos pensamientos bestiales, salvajes, respecto de un otro... Los podés tener en determinada situación. Como quiero decir, te podés identificar en algún momento con esa especie de salvajismo interno que se te puede despertar frente a un otro distinto, ¿no?
El pequeño enano fascista de cada uno, digamos.
Sí, claro, el monstruo interno, digo, sí.
Cosas leves como el otro día había un té, ¿no? Yo tuve que pasar a dar una vieja tía, ni siquiera política, un beso. Entonces hay una cosa extraordinaria que dice, todo hablan en voz alta, ¿no? No, me fui al campo, pasó no sé qué cosa. Y entonces cuando hablan de las mucamas, hablan, dicen, no sabes las mucamas que hay, las que encontrás en Uruguay. Como si no estuviera.
Ay, ay, ay.
Te queda muda. No digamos a nadie, pero la realidad es que encontrás unas mamás, unas maid tan geniales. Pero baja el tono. Es maravilloso.
Es espectacular. Bueno, es tal cual. Es algo así como... Sí, eso es como...
No
es
sabe.
La tilinguería máxima, ¿no?
No
es como
sabe.
Claro.
No, pero más lo que... No, lo que aprendió conmigo la última que estuvo...
Claro.
Te puede ir a servir al duque de Edimburgo.
Claro. No, sí es...
Las cosas brutales.
Eso es así, pero muy, muy impactante, digo. Y eso en todos los recortes
ahora,
de la sociedad.
Ahora, vos cuando te llegó la pieza, elegiste tu personaje, sí. Estaba mandado.
No, estaba para... Era para mí, o sea, estaba escrito para mí.
El tuyo...
Y después...
No, ahí después...
Después fuimos con Ciro, claro. Digo, Ciro como que, bueno, en el teatro, digamos, se habló de Ciro. Después llegó Ciro y un poco... Él fue como armando el equipo completo. Porque, bueno, el director... Un poco estábamos medio en conversaciones. Porque, bueno, porque yo también era la que había sido como la...
Nombremos a todas las actrices.
Sí. Eugenia Gerti
y Paola Barrientos. Paola Barrientos, que ya había trabajado mucho.
Esa actriz fetiche de Sorsoli.
De hace muchos años. Sí. Y nosotras tres, la primera vez. Eugenia, vos y yo.
Sí, primera vez con Ciro y primera vez entre nosotros también.
Y en este mes de abril están de viernes a lunes.
Sí, viernes, sábado, domingo a las 20 en abril y los lunes también.
En el Picadero.
Lunes, día popular. Día más económico.
Seguimos ahí.
Todo el año.
Sí. Mientras nos
qué bueno, qué bien.
Mientras nos acompañe.
Debemos volver a verlas.
Sí, como no. Es para verla
para volver a ver, claro.
Por esto que sucede esto.
No, porque además algo te perdés.
Claro.
Yo, por ejemplo, me perdí una parte enorme por la caja del perro.
Claro.
Estaba re preocupada de que salía de la caja del perro. Dije, qué mierda.
Qué mierda.
Y cuando salió con esa cara el perro y la boca para abajo, creí que iba a morir. Me acordé de Mercedes, lo que te vas a reír, Borges.
No,
fue placentero.
Fantástico.
A ver, me gustaría que nos contaran un poco, yo las conozco, son compañeras queridas, pero que nos contaran un poco cómo empezaron cada una. A ver. nuestra escritora.
Susana Pampín.
Empecé. ¿De dónde empecé? Mis padres eran inmigrantes gallegos, así que en mi casa, que terminaron acá la escuela primaria, en mi casa no tuve en San Antonio de Padua, soy de la zona oeste, del lejano oeste. Mirá. No tenía ahí nada que me llevara al mundo ni del arte, ni de la cultura, ni de nada.
¿Y cómo imaginaste?
Y como algo tenía que hacer, digo, yo creo que la única posibilidad era la ficción, en el medio de ciertas situaciones que no eran felices, la única posibilidad era la ficción. Yo leía siempre. Mi madre solía decir, esta ley hasta las estampillas, decía, era como el que leía cualquier cosa. Y primero iba a hacer letras, porque entonces como me gustaba mucho leer, y por suerte...
Qué suerte que siempre caemos
en la lectura. Por suerte, en un momento, bueno, yo tenía un novio rockero, entonces comprábamos la revista Expreso Imaginario, la revista Pelo, y en un momento íbamos al Paracultural a ver a las gambas al ajillo. Digo, eso ya era un poquito después.
Genial.
Pero digo, yo era como, bueno, a ver, si quiero hacer teatro, ¿dónde lo voy a ir a hacer? Al Conservatorio Nacional. Ese es el lugar, que además era un espacio público en donde yo hoy doy clase, hoy en día. Y era la posibilidad, digo, no podía pagar una clase de teatro particular, si bien un tiempo había hecho un taller, pero era como, bueno, voy al conservatorio. Claro, salí del conservatorio como con el pelo peinado, como un poco como dura, y ahí claro. Ya era la explosión del paracultural, y como les decía Alejandra y les decía a María José, digo, loco, ustedes me despeinaron, por suerte. En ese momento después empecé a estudiar con Vivi Tellas también, o sea, trabajando como toda una onda más... alternativa,
sos una
y punk.
Más preciosa.
Gracias viniendo.
También, gracias. No, también está.
Y ahí fue. Y ahí
hermosa.
También
ella.
Mis compañeras, amor. También me dio un orgullo. Puse a la noche ahí puesto mis compañeras. Yo ya pensaba que estaba ahí.
No, gracias.
Me hubiera gustado tener un gorro.
La pelota. Estar a tono. Estaba
divina. Cuando las vi, no sabés, porque yo no sabía cómo estaban vestidas en la obra. Y las
claro,
conozco.
Claro, porque nos sacamos la foto antes. No. Porque después terminamos todas hechas pelota.
Un placer total.
Nos íbamos a sacar la foto todas descuadrinadas.
Y además las quería esperar y nos iban a sacar el auto.
No.
¡Corramos! Llamo. ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué lindo!
Alejandra, en Gambas al Ajillo estuviste hasta el 94, ¿no? Fue un periodo amplio.
Cuando se abrió el Paracultural, claro. Con las chicas. Y
¿cómo fue inventado?
Y lo que pasa es que también veníamos como... Yo creo que los 80 en sí, digamos, y toda esa marca que en principio parece que quedó de algún modo... Siempre creo que como ciertos movimientos o ciertas explosiones artísticas siempre están dentro de un contexto, ¿viste? No, sí. No hay algo que esté per se fuera de algo. Creo que nosotros como vinimos a ser como el coletazo, como la salida de la dictadura, de algún modo.
Claro.
Pero a la vez con una cosa medio de contracultura, digamos, como de generación joven que tiene que pelearse con generaciones anteriores y con cómo viene ordenado el teatro o el espectáculo. Entonces, pero a la vez hacían
cuenta,
los...
¿Vos te diste cuenta realmente lo grande que fueron Gambas al Ajillo?
No, por eso te digo, nosotros hacíamos, quiero decir, éramos jóvenes, habíamos estudiado, nos conocíamos todas de estudios, de estudiar danza, de estudiar mimo, de los talleres de clown y de máscara neutra, de Cristina Moreira, digamos,
claro.
O sea, gente muy estudiosa. Sí. Todos los que pasamos por el paracultural, de movida, gente, digamos, porque pensá que en esa época no existía la universidad. Ahora,
claro.
Los pibes van a estudiar teatro, la gente, y está Luna, Liuno, existía, pero antes existía solo el Conservatorio de Arte Dramático, al que fue que era el lugar más duro del mundo, al que vos por ahí, si venías como de otro palo, no querías ir, y tenías que como ser un autodidacta de tu formación. Ahora vos vas a la universidad y podés estudiar desde artes combinadas, teatro, bla, 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 bla. Vamos redondeando, vamos a un corte.
No, vamos a un corte, pero seguimos acá hablando de esto, porque es bueno... A mí, por eso siempre pregunto cómo fue tu... A mucha gente dice, no, ¿y por qué? No me importa la actualidad.
El arranque.
Pero da ternura, ¿no? Saber cómo de pronto una almita decidió vestirse de otra cosa que no es.
Como uno se construyó como artista, que no siente. Claro.
Y hacer textos que no son, me parece que es una cosa maravillosa de saber cómo decide uno ser actriz o algo. Ya sé, ya sé. Ay, nos vamos, chiquito, está muy agrandado el chiquito. Una pausa.
Muy bueno.
Una mujer. Hasta las 14. Graciela Borges. En la radio de todos.
Seguimos acá, Lorenita. Junto a Alejandra Fleschner, con mis compañeras queridas.
Y Susana Pampín, las protagonistas de Tarascones, esta obra que se presenta en el Picadero, los viernes, sábados, domingos y lunes de abril a las 20 horas. Y estábamos conversando sobre el paracultural, sobre los comienzos de Gambas al Ajillo. Y me preguntaba, tal vez la década anterior, en el campo de las artes plásticas, los colectivos de artistas de alguna manera esbozaron tendencias de vanguardia. ¿Dónde estaría hoy la vanguardia en el campo del teatro, de estas artes escénicas? ¿Dónde observás?
¿Al día de hoy? Bueno, no sé, un poco vuelvo a hablar de lo que decía antes respecto del contexto. Creo que a veces como que ciertas explosiones artísticas siempre son como... están hablando de algo, digamos, por anticipado de algo que está pasando o que va a pasar o que se viene oliendo, ¿no? Creo que ciertas vanguardias tienen por ahí algo de eso en respecto de algo que está en el aire, que está como por suceder, pero que se viene cocinando. Sí. Yo no sé al día de hoy si hay algo, digo, no encuentro algo como... lo de aquel momento, pero no lo digo como con nostalgia ni añoranza, tipo, sino porque el contexto, porque no está sucediendo.
¿Vos qué ves tanto de qué? ¿Te parece que sí?
O sea, creo que hay muchas cosas, se produce muchísimo, hay una gran cantidad de, digo pibes porque digo son las generaciones jóvenes que están saliendo de la universidad, dramaturgos, directores, escenógrafos, gente que además las artes se combinan, el cine y el teatro y la música. Hay muchísimos directores que tocan instrumentos y actores que hacen muchas cosas a la vez. Eso sí yo lo relaciono con nuestra época porque...
De otra manera, pero es eso.
De otra manera, pero me parece que rescatábamos algo que sí es criollo y argentino. Por ejemplo, los años 40 también, donde el artista del music hall, digo, vos mirabas, digo, desde Nini Marshall hasta, qué sé yo, los cómicos que tocaban instrumentos, digamos, que bailaban, cantaban y tocaban instrumentos,
¡qué diosa! ¿Cómo se llama? Yo la vi el otro día en una película, a cada rato la vi.
Nini Marshall era...
Es una diosa.
Quiero decir, hay una tradición criolla, muy argentina... que en un momento creo que nosotros la rescatamos porque no estaba rescatada, como que el teatro era el teatro de texto, y el Strasberg, y Stanislavski, sí, o sea, las malas traducciones encima de veces, ¿no? Como sí, el psicoanálisis, no, no. la mala traducción de algo de afuera.
Que hay que rescatar de Tarascones justamente, que es la obra de un autor argentino. No estamos hablando de una traducción en teatro comercial, ¿no? Que se da muchísimo.
No, exactamente. Entonces, quiero decir, hay creo que en el teatro argentino una tradición que... Digo, que puede tocar desde la revista, el Music Hall, el Sainete, el Grotesco. Hay una línea, ¿viste? Que no es que...
Sí, de actores que no están encorsetados en una estética determinada, sino que son capaces de jugar en muchas áreas. Esto es lo que me parece que sucede. Respecto de lo que decían antes, digo, creo que a fines de los 80 era muy claro el que... De alguna manera había que oponerse a lo que había sido tan necesario como teatro abierto en su momento. Sí, digo, como habíamos tenido la dictadura. Duda. Entonces, era necesario que existiera teatro abierto y después era necesario refrescar y darle mucho aire a todo lo que había sido necesariamente teatro abierto. Para cultural fue eso, fue como una
ventolera
y refrescar.
Bueno, ahí tenés un Teatro Cervantes total, que tiene una programación de hasta obras de mucha ruptura, ¿no? Sí, de riesgo, sí, sí, que uno nunca hubiera imaginado.
Pero vos sabés que los actores de esa época, ¿ustedes se acuerdan de Antonio y Carlito?
Sí, claro, claro.
Bueno,
claro.
El otro día me decía Antonio, por separado, porque era mucho juntos no están, porque uno vive en Uruguay, además.
Claro.
Y además les encanta hacer ver que se pelean más, así que da lo mismo.
Más de lo que se pelea.
Sí, más. Pero me dice, no, nosotros no sentíamos que hacíamos nada nuevo. Digo, pero Carlito, costaba un disparate conseguir una silla para ir a verlos a ustedes en un piringundín.
En su cucho.
¿Te acordás? No, pero no éramos nada nuevo. ¿Cómo no era nada nuevo? Pusieron el Café Concert de una moda que no lo puso nadie.
Exactamente.
Y estamos hablando de los 60.
Claro, claro. Bueno, ves, fin ahí de los está 60. Toda una tradición que es, viste, un poco fuera de el lugar del teatro. Y creo que en Argentina hay una gran tradición como de un teatro más lúdico, que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con mezcla de disciplinas.
Con la irreverencia.
Que es muy de acá.
Sí.
Mucho más que los grandes clásicos, que bueno, digo, los teatros nacionales los deben hacer porque son teatros nacionales y hay que hacer repertorio, pero creo que aquí hay mucho, mucho material. Y ahora lo que se ve es mucha diversidad. Y eso
qué
es
bueno, qué bueno está. Además, olvidémonos del teatro comercial, que finalmente, salvo algunas cosas, a mí personal, no digo ustedes, es casi lo que menos me interesa.
A nosotros es lo que menos nos interesa.
Claro, también. Pero no todo. Hay algunos que son alguna joyita que se... No le he encontrado mucho últimamente.
No.
Pero qué monada el teatro, como diría esas paquetas. Qué monada el teatro independiente.
Pero escúchame.
Pero mirá que hay salas y salas chicas con 40, 50 personas, 30, donde se dan cosas preciosas.
Pero escúchame, Borges, el teatro argentino que es tan valorado internacionalmente.
Absolutamente.
No es el teatro comercial argentino, es el teatro independiente argentino.
Absolutamente.
El teatro independiente argentino es el valorado afuera, no el teatro comercial. De hecho, Susi está ahora en una obra de Pensotti, de Mariano Pensotti, que es un director increíble, que trabaja mucho afuera en festivales, con la cual ahora
me voy.
Contame, viaja. Por favor. Sí, qué bueno.
Es una obra que estuvimos haciendo en el Teatro Sarmiento, que vamos a después volver a hacer en el Cultural San Martín. Es una obra que tiene una parte de marionetas, una parte de teatro, una parte de cine. Era sobre la Revolución Rusa y el lugar de la mujer en la Revolución Rusa, así que te vamos a invitar a que vengas cuando lo hagamos en el Cultural San Martín. Y ahora nos vamos de gira, nos vamos a Francia, a dos ciudades de Francia, y nos vamos a Berlín y a Bochum, a un festival de marionetas que yo digo, nos van a tirar con tomates, porque no es que hay marionetistas, sino que somos...
Todo lo que llevamos afuera es un éxito total.
Pero bueno, nosotros somos actores que manejamos marionetas, digo, yo no soy marionetista. El director,
María Onetista
no soy.
Sería como María, hay que llevarla.
Entonces es, digamos, el director ha trabajado ahí ese lenguaje de, en donde por momentos los que por la acción pasa por las marionetas, por momentos pasa por los actores, por momentos somos tanto los actores como las marionetas. Y es un lenguaje bastante particular. En este festival, que es exclusivo de marionetas, yo digo, en chiste, quizás nos tiran con algo. Cuando vino Ana Alvarado y Daniel Veronese a vernos, digo, chicos, por favor, con piedad. Decían, no, estuvo buenísimo. Entendemos por dónde va esto, pero digo, con respeto, digo, no nos estamos para nada. Queremos faltar el respeto a Bufano y a todos los maravillosos marionetistas que hubo acá.
Vos sabés que yo hice una película con un actor alemán, es terrible porque no me acuerdo el nombre, que pido tantos perdones, en el personaje aquel de la baronesa, bueno, no importa. Y él me contaba, era un actor de teatro alemán, y él me contaba con qué fervor él esperaba que llegaran los argentinos. Y me decía, porque imagínate que los argentinos son la clase de actores, casi te diría, mejores del mundo. Yo decía, me lo diré en serio, porque no sabía qué había visto, ¿viste? Él estaba con... La verdad, tenemos una fama afuera maravillosa. No, increíble.
El tema es que en Europa el teatro básicamente es un teatro subvencionado por lo general por el Estado. Entonces, allá no podían creer cuando, digo, la primera obra con la que yo me fui de gira, que era con la compañía de Romina Paula, nos juntamos, o sea, ellos ya serán amigos, digo, como las gambas, como bueno, nos juntamos, queremos hacer algo juntos, empezaron a hacerlo, me llamaron después a mí, empezamos a ensayar, alguien lo vio, que era alguien que programaba en Francia y dijo, che, me lo llevo, pero ustedes como, ¿quién les pagaba los ensayos? ¿Quién produce esto? No, nadie, el vestuario es todo de las amigas de la mamá de Romina, lo que estamos usando,
claro.
La escenografía es un mueblecito del papá de Romina, es en lo sé qué, hay una silla que trajo otro que tenía en su casa que
chicos,
no lo usaba.
Hay que arrancar desde uno.
Y ellos no lo pueden
que es lo
creer
que yo te
eso.
Digo,
sí. Y que bueno, de hecho ahora en España empezaron a
hay que
ahora
hacer
trabajar,
todo desde uno. Desde uno.
Desde el deseo, desde
sí,
el deseo
es
personal.
Sí, ese es el...
Desde el
no,
deseo
no
más
podemos
cercano.
Dejar nada en manos de otro. Si queremos
por lo menos
usar
como punto
creatividad
de partida,
fuerte.
Sí.
No, para el cine, no, para el teatro.
Para mí es así. Digo, para mí ese es nuestro lugar. Digo, tu lugar de origen, el mío también.
Y el camino.
Después, digamos, está como el... La máquina del entretenimiento que incluye
cosas
divinas y cosas basofias.
Absolutamente.
Y uno, como persona que vive de su trabajo, digo, trata como de siempre. Pero hay un momento en que decís, no puede ser que la vida se. Digo, si te gusta actuar con locura, no es si sola lo haces porque te da igual trabajar ahí que en un museo o que
claro,
en otro lado.
Claro,
pero
claro,
digo,
claro.
Si de verdad. Decís, no puede ser que la vida de uno sea tener que estar eligiendo lo menos peor. Es que es medio... Es como que... ¿No?
Pero
como...
nace desde uno. Y yo me acuerdo el negro Fabio que siempre me decía, claro. El divino de León, me decía...
Divino.
Negra. Era lo único que me decía negra. Negra, te pido por favor, pensá una historia.
Claro.
No me sale cuál. A ver, aquella de los piojos que te inundaron la casa. ¿Cuál era? Ah, es verdad. Piojos de paloma tuve, que un día que veía perfecto, todos llenos de ronchas, el chico era chico, Juan Cruz, todo. Juan Manuel se me rascaba, yo me moría de picaduras, la mucama moría, la pobre, hablando con voz baja, la mucama.
La mucama moría.
Y entonces vi al lado del enchufe de la luz una hilerita chiquitita.
¡Ay, no!
La casa estaba tomada por piojos de paloma. No me gustan las palomas, debo decir.
No, a mí tampoco.
Bueno.
Ratas con
plumitas.
Ratas con
ya de por sí. Pero bueno, ustedes no saben, nos tuvimos que ir. Una semana yo lloraba como si me fuera a Vietnam.
No escribiste el guión.
¿Eh?
No escribiste nada sobre
en el peor
eso.
Momento de Vietnam. No, y le dije, esa historia escribime, porque es verdadera, alegra, me decía. Sale
buena,
todo desde uno, uno tiene que crear desde uno, ¿viste? No sé, por eso me gusta tanto la idea de Señoras de la Escena.
Claro.
Señoras de la Escena.
Claro,
es una cosa extraordinaria.
¿Y Susana, el libro que vas a escribir, la novela que contabas que tal vez pueda publicarse?
Es que, a ver, hace muchos años, en esta cosa como de venir a la noche, de dar clase y ponerme a escribir, tenía un libro de cuentos en un momento, una editorial muy pequeña de las independientísimas, que era Belleza y Felicidad, me lo pidió y lo editó. Y en ese momento me fui al Tigre. Y empecé, digamos, a mí me pasa algo con La Isla, que es cuando me necesito como volver a conectarme
a
conmigo.
Mucha gente
hay
le
algo
pasa
como
con
en
el
esta
Tigre.
Cosa de que uno está haciendo siempre de otro, las palabras de otro, la ropa de otro. Claro. Y a veces como, momento, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Necesito volver al eje y algo de La Isla a mí me sirve. Entonces siempre iba todos los veranos, en realidad, a ver, todo salió que me había separado, había dejado un trabajo que tenía, que yo daba clases en el estudio de Fernández durante muchos años y fue como que necesité cortar con eso. Y me fui un mes y medio sola a la isla con una pila de 20 libros de filosofía, sola, a una casa de una maestra, que era una casa muy pequeña, y me fui ahí. Y escribí, digamos, como siempre escribí, escribí un diario, algo que era muy personal. Volví y en un momento me llamaron, bueno, siempre, Rosario Blefari, actriz y cantante, y también docente y compositora, siempre me pide el mate. ¿Qué escribiste? ¿Qué estás escribiendo? Me dice, esto está buenísimo. Bueno, tal lado lo leímos. Léelo. Ay, quiero ese texto. No, ese texto, no sé. ¿Y qué pasó? Después seguí yendo al Tigre, cuando podía, casi todos los años, y se fue armando. Entonces después vinieron de otra editorial pequeña y me dijeron, bueno, ¿vas a hacer la novela? Sí, este año la saco. Entonces de pronto salí en algún lado y entonces sale la novela Diario del Tigre, que es una novela ficcionalizada después, y de pronto era, me iba de gira, empezaba este proyecto. Digo, me la pasaba otra vez haciendo de otros personajes, entonces la novela siguió durmiendo en un cajón. Mi plan para este año, pero para que no lo voy a decir, porque total no sé si lo voy a poder hacer, es poder terminarla. Digo, es diario y es ficción a la vez, y es una cosa aburridísima, ¿eh? Porque es todo, crece el pasto, viene el biguá estuvo toda la tarde peleando con el zorzal. Son boludeces así, tipo a la contemplación de la naturaleza, digamos, este tipo de cosas, y como lo que le va pasando a esta mujer en los diferentes años de su vida y de separaciones y uniones y bla, 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 y el río. Me gusta mucho Juan L. Ortiz, digo, hay algo como de el poeta entrerriano. Claro, sí. Me gusta mucho la cuestión de la contemplación de la naturaleza. A mí me sirve como unión, claro, como con esto, claro, de estar haciendo pie en mí. Paradójicamente en la isla hago pie, digo, como bien, volver a hacer pie, bien, en uno. Eso, así que no sé, digo, ni vale la pena.
El paisaje, lo que sucede es que uno se siente parte de algo.
De la naturaleza,
porque
eso
cuando
es como
uno
es
la
eso.
Vida, como si no, en como el citadina, hace, te hace sentir que, no te hace sentir parte de algo, de un del universo, ¿no? De,
no.
Tenés que pensar como que tenés que inventar ser algo.
Sí, la alienación, no, claro, claro, claro.
Cuando salís y estás sentado en una playa y hay un mar, hay un cielo, y vos sos como parte de ese cuadro, y hay algo como una ansiedad que se calma, no sé,
sí,
a mí me pasa.
Sí,
algo.
Sí, señor. Sí, ¿no? Eso es como...
no, en cualquier paisaje, la isla, claro, el mar, la montaña, algún lugar donde sentís que sos parte de una totalidad y no, exacto, esta soledad inmensa que te agarra en estos lugares donde uno vive, que sentís que tenés que inventar, que ser, tenés que si no haces, no sos.
Que construir,
¿no? Que,
algo.
Todo el tiempo, ¿y qué estás haciendo? Sí, ¿y qué estás haciendo? Sí.
O sea, es que a mí me pasó una vez, estábamos en la quebrada de Mahuaca, ahí en Tilcara, y por supuesto, obviamente, no había televisión. Yo había terminado un libro, había ido a dar una pequeña charla ahí, que fue maravillosa, eran 8 gentes, no había nadie. Un indio maravilloso que me dio clases a mí de lo que es hablar en realidad, tipo maravilloso. Y me fui al hotel este, que era una pareja que lo tenía, ¿no? Y había una luna enorme contra el cerro de los 7 colores, ¿no? Sí. Y yo salí de ahí al cuarto, ¿no? Con sábanas de percal y cosas. Y de golpe empecé a pensar, tengo que escribir. Yo no sé por qué soy actriz. Yo en realidad tendría que escribir. Se me ocurren mil historias. Te juro que escribí, no las escribí, pequeños ítems de lo que serían las historias que yo escribiría. Hay algo muy fuerte cuando uno sale de donde está acostumbrado.
Sí.
¿Viste? No sé cómo escriben los que escriben adentro en una casa. Debe ser más difícil todavía. Pero qué bárbaro. Cuando uno, cómo genera cosas. La cabeza, cuando uno está, sí, en otro olor, con otro, sí, color, con otro...
Los que escriben, mí, ¿no?, son los que leen, ¿no? Es como que el escribir es para mí como... Bueno, yo leo también, también era como muy lectora de pequeña.
¿Y escribís? ¿Hoy escribís?
No escribo. Y es como una cosa muy rara también, porque es como... No escribo. O sea, escribía y en un momento es como que dice...
¿Mostrabas a alguien lo que escribías, no?
Pero no. Pero bueno, hay algo que creo que tiene que ver, como que el que escribe es alguien que lee, digo, alguien que no, que ama leer, que es como que la lectura y la escritura creo que están como...
Estamos promulgando acá todo el tiempo que lea la gente, ¿no?
Sí, hay algo de la lectura. Yo doy clases, esto de que doy clases en la UNA, digo, en la Universidad Pública, un espacio que es maravilloso porque se cruzan el más gracioso de Resistencia Chaco con un chico que hizo todo, del Nacional Buenos Aires, que hizo todos los talleres de habidos y por haber de la ciudad. Y lo que aprenden cada uno del otro es maravilloso. Entonces claro, es un espacio de verdad muy, muy rico.
Son maestrías, claro.
Sí, sí, es bárbaro. Digo, son chicos de experiencias socioeconómicas o culturales muy diversas y el enriquecimiento que se produce es buenísimo. Bueno, y con esto no sé lo que iba a decir. Ah, no, esto. Y que entonces le damos material. Los chicos vienen, no, sí, vi la película. Chicos, cuando ustedes leen, la producción de imágenes la hace el cerebro propio, claro. No la hace el productor y el director que te elige poner esa cara y esa maceta. Claro, entonces claro. Es como, hay que leer porque tenés que generar imágenes. Para muy generar bien. Imágenes, la letra hace que vos tenés que hacer la producción de imágenes. Bueno. Leen, pero es como, sí. Ah, qué bueno que está este cuento. Como si algunos vienen, hay gente que no, pero hay unos que vienen como, tengo que leer. Ah, qué bueno que está, no, porque me acordé de, me hizo imaginar tal cosa. Pero es un trabajo, digo, hoy día además, donde la imagen
es muy
gana
complicado.
Tanto.
Yo tengo un hijo de que hasta casi 15 años y...
Es difícil.
Y es un pibe hermoso y vale, digo... Pero hay como algo que es muy complejo, es como, digamos, por un lado es como una batalla perdida en algún aspecto, con la que como hasta algún lugar podés ir con el tema como de la tecnología y de las pantallas y cierta como, como no sé, es como un infinito, como un agujero negro que... Sí, es como los nuevos chupetes electrónicos.
Mi hijo iba a un colegio inglés, ¿no? Durante mucho tiempo, que execraba, lo odiaba de todas las maneras. Ese otro, Dios. Yo todos los colegios odio. Pero hacían un premio, le daban especial a los chicos que leían más. Y eso, que era una porquería, porque es un invento chino, sirvió mucho. Los chicos empezaron a leer. Cualquier cosa es buena, ¿no? Y se le cambia. Una persona que toca la lectura no la deja más. Que se conmueve.
Que sí, o la dejás pues, en algún modo. Por yo, qué sé yo, cuando fui mamá, dejé mucho tiempo de leer porque entre el trabajo, era como que estaba cansada, no me daba. Sí. Después en un momento volví a retomar, pensé que la había perdido el gusto, me asusté, me angustié en un momento. Dije, ¿será que ya no... No gusto más de leer, viste, que me agarro como sí, una... Sí. Y después pude como volví a conectar con...
¿Y ahora lees? Sí.
Sí, leo. Me gusta leer.
Mucho, ¿no?
Sí, leo. No tanto como quisiera, porque claro, también por hay algo tiempo, de esto de que uno vuelve cansado de la función y me pongo una serie, y me pongo
la
una
peli.
La vida
salteada te impide tener esa continuidad y espacio que requiere el libro.
Yo, sin embargo, si no leo una hora antes de dormir, no duermo.
Sí, claro. Yo me gusta leer acostada, además. Sí. Me gusta leer en la cama.
¿Te gusta así leer acostada?
Sí, para mí es como... Es más, me cuesta un huevo leer sentada. No, como que sentada en una silla, sentada, es como que me genera como una incomodidad, la quietud. Solo la quietud de la cama soporto como quietud, porque soy un poco inquieta.
Ahora, la mala crianza de... Uno tiene que sacar, tenemos un maestro espiritual que dice que no hay que tener un aparato de televisión en el cuarto.
Y no hay que tener.
Y es realmente así.
No hay que tener.
No debemos tenerlo. Porque está, ¿qué noticias que no vi, que no leí el diario? ¡Tum!
Sí.
Es una equivocación
enorme. Sí, hay que sacar la tele.
La información es algo espantoso. Sí.
¿Y la docencia, Alejandra, te ha convocado alguna vez?
No,
desde el humor,
muchas veces me han preguntado, creo que si me metiera a hacerlo, lo haría. De hecho, alguna vez, porque yo bailé muchos años también.
Flamenco también bailaste.
Bailé flamenco muchos años. Y muchas veces por ahí entre nosotras, con las gamas medio, nos dábamos clases de cosas. Digo, si me meto como a enseñar lo que sé, me encanta hacerlo y creo que lo hago con, digo, más o menos bien.
Estoy segura que haces todo bien.
En el sentido de que, digo, puedo como tratar de tirarle algo al otro y acompañarlo con lo que la información que le tirás, digamos, no trata de que el otro sea de una manera, ¿no?
Sino acá como... la verdad tenemos dos genias. Están magníficas en la pieza de teatro. Y a mí me sorprendió, vuelvo a las declaraciones valientes, La chica...
¿Paola Barrientos?
¿Perdón?
¿Paola Barrientos?
Sí, Paola. Porque estoy... Me acostumbré mucho o vi mucho ese aviso que hace.
Claro.
Y finalmente ella se salvó, pero yo pienso que hay algo muy peligroso en los avisos de televisión.
Renuncia, sí, igual, ojo, Paola, Paola también.
Ay, qué suerte.
Sí.
Porque son 10 años. 10 años que lleva con eso.
¿Quién las va a acompañar en su
lugar? No. Acaba de renunciar al aviso.
No, al aviso.
Al aviso, no.
Renunciaron la pieza, no. Está estupenda.
Y aparte digo, Paola.
No. Estupenda.
Es una gran actriz.
Paola, a diferencia. Sí. De otros actores, digo, no es que ella llegó a la publicidad como primer paso. Ella ya era una actriz excelente del teatro,
por eso
independiente,
lo sé.
Cuando empezó.
Pero por
a
eso
hacer
pensé,
publicidad.
Qué perjudicial cuando empezó para ella. Porque haces un cliché, una cosa que...
No, creo que de algún modo, digamos, son cosas que digo en algún momento te sirven y en algún momento hay que poder soltarlas, claro. Porque si no te dejan... Te dejan ahí,
cruz, ahí,
cruz y raya, sos la chica del taratatá.
Los divinos avisos cortos, como los que había antes, sí. Tipo, estos que los de Lux o de Olotra, por decir eso porque estaba bien filmado, pero mil que hay más, son buenos, pero no largas historias.
Sí.
Estos dos eran una larga historia.
Sí.
¿Cuánto tiempo estuvieron?
Y 10 años llevan.
¿Tanto?
Sí. 10 años.
Rivinol.
Sí.
No, qué terrible. Sí. No sabía por bien entonces.
No, pero por algo tenías esa percepción. Vos decís, claro, tengo esta presencia, claro, porque.
No, porque además ella la había visto en televisión y me parecía estupenda actriz.
Claro, sí,
qué
sí,
alegría,
sí.
Qué bueno
sí,
que haya
sí,
dejado.
Es una gran actriz.
A lo mejor haces cosas que además vienen bien, popularmente, que te dan dinero. Nadie
claro,
se queja
sí,
de eso.
No.
Pero viste, es elección de cada uno. Pero me gusta que lo hayas dejado, si no era demasiado. Me costó despegarme de pensarla en el personaje cuando la vi con ustedes.
Sí. Por eso estaba. Sí,
y claro. La otra también es una genia.
Y a ti también. Y esas dos también vienen del teatro independiente y del teatro off y de esto de partir del deseo para generar. Digamos, no él, soy actriz y estoy esperando a que me llamen, sino qué tengo ganas de producir, qué tengo ganas de generar.
Muy bien. Bueno, chicas.
Señores
volvemos
y señoras,
vean Tarascones. Si no, me hace, vos sabés que ya me rompía la cabeza cada noche. Borges, ¿viste Tarascones? Hoy la semana
Mechita,
que viene.
Mechita, mi amor.
No, y aquel también. Santiago también. Santiago, mi productor,
sí,
estamos
sí,
hablando.
Sí, sí.
¿Viste? ¿Fuiste a ver a las chicas? Las chicas son ustedes. Sí. Todavía no, pero mirá que vienen. No, me muero, pero no porque vengan solo, sino que tengo que ver Tarascones. Si no, me mata. Estaba filmando y me llamó, me dijo, Borges, ¿viste Tarascones? ¿Se ve que tiene, le dan plata a ustedes a Mercedes Morán?
Sí, obvio.
Bueno, chicos, bendiciones.
Gracias
por invitarnos y por estar
gran
acá.
Gran programa,
muy
compañeras
felices.
Del alma, mucha alegría.
Gracias.
Que
gracias,
juntos en la vida, en un camino... Que no está muy fácil.
Admirada momento, nuestra.
Momento difícil de la cultura y
del país.
Garra, corazón y nervio.
Sí,
¿eh?
Muy bien.
Un beso grande. Gracias, chicos. Hasta el
domingo.
Gracias. Adiós.
Buenas semanas.
Bravo, bravo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.